Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Entrevista del día en Onda Vasca. Y dadas las circunstancias políticas que estamos viviendo, es más que conveniente y adecuado tener hoy una charla tranquila, más allá de los dimes y diretes de nuestras tertulias, con nuestro colaborador, con tertulio, José Luis Uriz, un auténtico histórico referente de la política navarra y del socialismo en Navarra. José Luis, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
¿Cómo te quedas después de la declaración de José Luis Ábalos ayer en el Supremo?
Pues bueno, yo creo que lo esperado, ¿no? Lamentablemente la
negándolo
imagen...
todo.
Sí, ha dado dos cambios, ¿no? Primero un cambio que parecía que el sábado decía que igual iba a tirar de la manta y tal, y luego parece ser que hubo una reunión con Koldo el domingo y le puso las pilas para que no declarara, ¿no? Entonces ha dicho que no sabía nada y, en fin, lamentable. Toda esta historia es absolutamente lamentable. Y yo creo que produce muchísimo daño en la gente que confiamos en el PSOE y en el gobierno de progreso.
Todo queda a expensas, por tanto, de la declaración de Santos Cerdán, que ahora mismo se le presenta como la cúspide de toda esta pirámide de corruptelas.
Sí, que también va por la misma línea, ¿no? Porque yo le escuché unas declaraciones antes de ayer y planteaba que tampoco sabía nada, que no se reconocía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que un poco más de lo mismo, ¿no? Y todo muy lamentable y muy deprimente.
José Luis, como histórico del socialismo que eres, ¿hasta qué punto está dejando tocado todo este asunto al PSOE y al propio gobierno del PSOE?
Hombre, tocado deja. Es un tema que yo tengo la confianza de que al final, utilizando las palabras de Pedro Sánchez, se resista, ¿no? Ese manual de resistencia, ¿no? Porque la alternativa sería terrible para todos, ¿no? Eso es lo más doloroso de todo, ¿no? Que esta historia que afecta, parece ser, en principio, a tres elementos del Partido Socialista, puede hacer que abrir la puerta de la Moncloa a los fascistas, ¿no? Porque ya se sabe que el PP va en pack con Vox. Todas las encuestas así lo indican, ¿no? Entonces, unas nuevas elecciones abrirían la puerta de la Moncloa a los fascistas con la tragedia que eso supondría para este país, por lo menos para la gente de progreso de este país, ¿no?
La UCO entrando en Ferraz, ¿tú qué sentiste al ver esa escena?
Bueno, es mi casa, ¿no? Porque yo hay que recordar, yo lo he dicho muchas veces, que yo nací allí. Bueno, ahora me he dado cuenta de que yo nací en el segundo piso y parece ser que entraron en el quinto, ¿no? Que es donde tiene el despacho Santos Cerdán, ¿no? Hombre, pues es una imagen muy dolorosa también. Entra dentro de toda la historia. Pero hay que decir que en este mundo de bulos, de falsas verdades, de falsos titulares, la UCO entró para clonar el correo de Santos Cerdán, no para hacer un registro como erróneamente interpretaron o plantearon algunos medios de comunicación y el propio Partido Popular, ¿no? Es mentira que se fuera a registrar. La UCO entró exclusivamente a clonar ese correo, ¿no? Por eso digo que hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy selectivo a la hora de leer las informaciones, ¿no? Porque da una imagen y luego ocurre otra, ¿no? Ayer pasó lo mismo, se filtró el rumor de que les iban a mandar a la cárcel y al final el juez pues dictó que no, que con las medidas cautelares que tenían seguían libres. Y también se negó a instancia de lo que había pedido la acusación popular liderada por el Partido Popular a registrar la casa de Santos Cerdán, ¿no? O sea que hay que ser muy cuidadoso a la hora de ver las informaciones.
José Luis, eres, yo decía al principio, un histórico socialista, pero expulsado del Partido Socialista. ¿Cuándo ocurrió esto y qué pasó?
Bueno, pues es una historia larga, ¿no? Fue en 2010, yo me había ido a vivir a Barcelona, estuve una temporada en Cataluña y me tocó tirar el cohete de las fiestas de mi pueblo, de Villava, donde era concejal. En ese cohete, falsamente, dentro de la falsedad esa que estoy comentando, se planteó que yo se lo había dedicado a Arnaldo Otegi, y era rigurosamente falso, como demostré con grabaciones, porque claro, en el cohete había pues un montón de medios de comunicación y cientos de personas en la calle y en la casa consistorial de Villava, ¿no? Yo no dediqué el cohete a Arnaldo Otegi, únicamente hice una reflexión la noche anterior sobre la gente que me iba a acordar en el momento de lanzar el cohete, y ahí sí cité a Arnaldo Otegi porque pensaba que en ese momento estaba haciendo una labor, como se ha confirmado y se ha comprobado, dentro de la izquierda abertzale para llevarla por la senda que todos queríamos, ¿no? Y se, por ejemplo, el titular de un periódico de esta comunidad a tres columnas tituló: el socialista Uriz expulsado del PSOE por dedicar el cohete de Villava a Otegi. Ese fue el titular, que luego, por cierto, no desmintió. Y bueno, pues a raíz de eso fui expulsado fulminantemente, aunque luego se me abrió el correspondiente expediente y el mío tardó 9 meses en resolverse, no tanto como el de Ábalos. Y al final pues se confirmó la expulsión, ya digo, con mentiras, porque todo lo que se decía en ese auto, digamos, por decirlo de alguna manera, pues era falso, ¿no?
O sea, que había gente dentro del Partido Socialista que te quería fuera.
Sí, había gente, la que había en ese momento y la que vino después, ¿no? Porque en ese momento el secretario de organización era José Luis Izco, y en Madrid era César Luena, que fueron los que llevaron a cabo el chandrío, ¿no? Pero luego vino Santos Cerdán, ¿no? Que también se mantuvo firme en que no pudiera volver después de un tiempo adecuado, como marcan los estatutos, a poder afiliarme al PSOE. Yo tuve la suerte de que en Cataluña, como yo ya vivía allí, pues me acogieron, me abrieron las puertas del PSC y, curiosamente, estando expulsado del PSOE, pues me afilié al PSC y me admitieron. Y es curioso que hubo un tiempo en el que yo conviví con esa afiliación habiendo estado expulsado del PSN, ¿no? Lo cual es un poco de locura. En aquel tiempo había más independencia entre el PSC y el PSOE, ¿no? O sea, que efectivamente, por ejemplo, en las primarias de 2017, en las que intervino Pedro Sánchez, también en las de 2014, yo participé siendo afiliado del PSOE a través del PSC. Eso es lo más curioso.
La verdad es que la situación es bastante estrambótica, muy surrealista. O sea que tú hiciste la petición de volver a ingresar en el PSN pasado un tiempo de esa expulsión, y en ese momento el que estaba, que era Santos Cerdán, no permitió que volvieras a ingresar en el partido.
Sí, no lo permitió. Él filtró, porque a mí no me han dado ninguna explicación. Yo he solicitado nuevamente la afiliación por activa y por pasiva, por todas las vías. Yo he ido a la sede del PSN a afiliarme en dos ocasiones. Hice también la afiliación a través de Internet, o sea, por la vía telemática. Bueno, hubo una situación, porque además fue muy curioso, porque claro, en las primarias del 2017 se cruzaron los datos de afiliación del PSC y el PSOE. Y entonces un día me llama Salvador Illa, curiosamente, que era el secretario de organización del PSC y con el que yo tenía amistad, porque militábamos los dos en el Vallés Oriental, en la zona del Vallés Oriental. Sí. Creo que era de Granollers. Entonces se cruzaron la información y entonces me llamó diciendo que había salido que yo tenía una doble afiliación, que yo tenía mi afiliación en el PSC, pero también aparecía como afiliado al PSN en Villava. Yo fui a confirmar esa situación en mi agrupación en Villava, y me dijeron que sí, que habían recibido una notificación con una relación en la que figuraba yo. Entonces Salvador Illa me dijo: oye, lo lógico es que te borres de aquí porque ya vives allí, ¿no? Entonces hice la gestión, me borré del PSC, sí. Y casualmente al cabo del tiempo apareció que me habían borrado también del PSN. O sea que fue una jugada ahí sí intervino Santos Cerdán.
Que te quedaste en tierra de nadie y
Santos... No, fuera, me quedé fuera.
Bueno, fuera, en realidad fuera, sí, directamente sí, sí. Fuera, ni en un lado ni en otro.
Una trampa, otra trampa más.
Y Santos Cerdán le llega a tu caso y dice que no. ¿Tú llegaste a hablar directamente con Cerdán en algún momento? ¿Tú has llegado a conocerle?
Sí, claro que le he conocido. Y hablé con él, que además... Concretamente, una vez que vino durante las primarias del 2017, una vez que vino aquí Pedro Sánchez, y estuve hablando con los dos. Hubo al final del acto un momento de charla y eso, y se lo comenté a los dos. La verdad es que a mí me dijeron que Santos Cerdán se negaba a mi afiliación, ya no solamente por el tema del cohete de Villava, sino que decía que cuando hubo aquel lío, no sé si recordáis, que se iba a hacer un gobierno alternativo y sí. que al final se obligó a que fuera un pacto, hubiera un pacto con UPN, y yo en unas declaraciones en la radio dije: por este camino lo que va a pasar es que nos va a escupir la gente por la calle en Navarra, sí. Por hacer estas traiciones, ¿no? Él interpretó que ya había dicho que había que escupir a los socialistas por la calle.
Ya.
Cuestión que es otra vez falsa. Pero bueno, total, que entre... Yo, mi opinión es que a mí me echaron del PSN, fue la justificación lo del cohete, pero a mí me echaron porque yo opinaba diferente y había sido muy beligerante con las posturas de la dirección. Hay que recordar que en aquel momento se estaba besándose en la boca con UPN, o sea, había un pacto, incluso se entró en un gobierno en el que estuvo Roberto Jiménez de vicepresidente, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo era muy crítico con esa posición. Y ahora me encuentro con que ahora que están en las posiciones que yo defendía, porque yo defendí eso en su momento, ahora resulta que el que se queda fuera soy yo, cuando ellos defendían todo lo contrario. Es que es una cosa absolutamente de locos. Pero bueno, yo personalmente me alegro mucho de que hayan venido a mis posiciones. Yo estoy encantado,
bueno,
de que en Navarra ahora estén en mi línea.
José Luis, y si han entrado, vamos a decirlo así, a tus posiciones, ahora que en Navarra está gobernando el PSN, que la presidenta es María Chivite, ¿qué problema hay en que vuelvas a ingresar dentro del Partido Socialista de Navarra? ¿Cuándo has hecho la última petición? ¿Ya en esta situación, en este contexto político-social, la has hecho?
No, la pienso hacer esta semana.
Anda.
He llamado al PSOE a Madrid para... Porque, claro, a mí nadie me ha contestado las solicitudes que he hecho, que las he hecho oficialmente. Entonces, para intentar aclarar qué estaba pasando con esto, ¿no? Que nadie me lo ha aclarado nunca. Pero bueno, yo soy muy pesado y os puedo asegurar de que voy a seguir insistiendo en esa afiliación, porque creo que es lo justo. Porque ya digo, vuelvo a repetir, ahora mismo el PSN, el PSOE, está en las posiciones que yo defendía. No hay más que ver las fotografías con la dirección de Bildu, ¿no? O sea, que es que, vamos, yo creo que Bildu es en estos momentos el socio más leal que tenemos, en esto, por lo menos para mí. Quizás Bildu y Esquerra Republicana, ¿no? Entonces, ¿por qué yo, que defendía eso, y que ahora han llegado a esas posiciones, no puedo estar dentro del PSOE, ¿no? Yo os prometo que voy a seguir insistiendo y os seguiré contando.
¿Qué opinión te merece Santos Cerdán?
Bueno, yo soy de los que todavía me doy crema en las manos, porque a pesar de todo esto que os he contado...
Te las has quemado, sí.
Era de los ingenuos que pensaba que ponía la mano en el fuego, ¿no? Por Santos Cerdán. Creía que era un hombre honesto. Hoy tengo dudas. No digo que sea porque no está confirmado, todo esto está pendiente, porque estamos hablando, y eso hay que dejarlo muy claro, de un informe de la UCO. O sea, que ni siquiera ha intervenido ya la judicatura, ¿no? No ha empezado, digamos, la marcha judicial del proceso, ¿no? Estamos hablando ya puramente de un informe, ¿no? Claro, ese informe sale lo que sale, y salen las grabaciones que salen, ¿no? Entonces, a mí me ha abierto la duda, ¿no? O sea, me ha puesto en la tesitura de dudar si efectivamente, como yo pensaba, estaba equivocado, que Santos Cerdán pues no era tan honesto como yo creía, ¿no? No sé, porque estamos en un mundo absolutamente confuso. Yo creo que, y aquí voy a pegar un salto extraño, con la llegada de la inteligencia artificial todo cambia, ¿no? Porque claro, ahora la defensa que están haciendo es: no me identifico con esa voz. O sea, ¿qué significa esa frase? Se puede interpretar: me han manipulado o han falsificado de alguna manera mi voz, ¿no? O sea, que esa conversación no es real, no es mía. ¿Eso es posible? Hoy en día sí. Hoy en día, con un corte y pega, yo, con lo que he hablado con gente estos días, me pueden meter en la cárcel, porque puede salir como que yo he hecho cualquier barbaridad, ¿no? Entonces, yo,
vamos,
desgraciadamente,
que tienes dudas.
Tengo dudas, porque no sé si es realmente cierto. Y luego hay una cuestión que voy a dejar encima de la mesa. Hace poco tuvimos un escándalo con el tema de la policía patriótica. Existe esa situación dentro de la policía. Lamentablemente, mi generación no fuimos capaces de hacer una limpieza a fondo del franquismo en todas las instituciones. No se hizo. Se hizo en parte en el ejército y de esa manera, pero de luego, por ejemplo, en la policía, no. Entonces, yo no sé si en la UCO hay gente, y lo dejo así en interrogante para que no me enjuicien, claro, hay gente que efectivamente barre para la derecha, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me llama la atención que el PP tenga información privilegiada, de primera mano, de las filtraciones que se producen con estas cuestiones. Yo estoy convencido de que Feijóo sabía el informe de la UCO antes de que lo supiéramos los demás, incluido el PSOE. O sea, yo tengo la sensación de que ellos tienen una información privilegiada, tanto de la policía como de la judicatura. Y eso es tremendamente peligroso para la democracia. Creo que en estos momentos, y igual va a parecer un poco, digamos, brutal lo que voy a decir ahora, creo que en estos momentos, desde el franquismo, es el momento de máximo peligro para la democracia. Bueno, quizás en el 81, con el intento de golpe de Estado, pero en los últimos años es el momento de más peligro para nuestra democracia. No solamente por lo que estoy comentando, sino también por el auge brutal de la extrema derecha, por los comportamientos que se está teniendo, ¿no? ¿Cómo efectivamente hay manipulaciones sobre temas que no debería de haberlas, ¿no? O sea, cómo la judicatura entra en política y hace, incluso, yo entiendo que algunas cuestiones son un acto de prevaricación, es pura y dura. Por ejemplo, con el fiscal general del Estado. Entonces, todo esto sumado, yo la visión que tengo es que estamos, y hay que tomárselo en serio, en un momento de peligro para la democracia.
José Luis, ¿cómo es posible que un tipo que también sale de Navarra, Koldo García, sin ningún perfil político, haya tenido tanta presencia y tanto peso en el Partido Socialista y en el gobierno también?
Mira, yo, eso es una de las cuestiones que ya lo planteé. Yo conocí a Koldo, no mucho, pero lo conocí, y yo, lo digo en broma, pero casi en serio, yo pensaba que era de la CIA. Era un tío absolutamente extraño, que te seguía, que te vigilaba, que miraba con unas caras. Yo cuando conocí que tenía esa situación de poder, dije: no puede ser, ¿cómo es posible que lo que yo veía esta gente no lo viera, ¿no? O sea, creo que si hay un caso muy significativo de absolutamente despiste político, es lo que ha pasado con Koldo García. No entiendo cómo la dirección del partido, del PSN, no se dio cuenta de que este personaje era tremendamente peligroso, porque yo, fíjate que estoy fuera, y me di cuenta, digo, pero bueno, este tío, qué raro es y qué cosas hace, ¿no? Entonces, a mí no me extraña, y luego todo lo que está saliendo ahora, de que si había un doble juego con Tellado, que si tal, yo es que me lo creo todo, porque el personaje da para mucho, da para una novela, vamos.
¿Es comparable, José Luis, esta trama con la del PP y la Gürtel?
No, yo creo que la del PP y la Gürtel es muchísimo más peligrosa y mucho más dura, en el sentido, aparte de que la gente se benefició de una manera más potente, ¿no? Y no solamente eso, es que yo, claro, estoy viendo ahora, pues cuando Borja Semper da la rueda de prensa desde la sede del PP, yo me acuerdo que la sede del PP, o al menos las reformas, y fueron reformas potentes, se hicieron con dinero negro, ¿no? Dinero de la trama, ¿no? O sea que, y el PP fue condenado como banda criminal, como formando parte de banda criminal, más luego toda la gente que no es que estuviera un informe de la UCO, es que han estado en la cárcel, ¿no? No tiene nada que ver. Yo creo que por eso es una desvergüenza escuchar a las gentes del PP, especialmente a Feijóo y compañía, a hablar del tema de la corrupción con esa cara dura. O sea, es que de verdad no recuerdan, es que se creen que el pueblo español, y quizás sea así, tiene muy mala memoria, ¿no? Porque ha sido hace relativamente poco, ¿no? Y aún siguen entrando. Bueno, aún está pendiente. Vamos a ver lo que decía el otro día Pedro Sánchez. Vamos a ver después del verano qué se empieza, porque va a haber sentencias muy significativas, ¿no? O sea, está todavía todo eso pendiente de resolución. Yo creo que no, a la pregunta tuya, no tiene nada que ver lo que, por ejemplo, yo ya lo dije el otro día, os lo dije el otro día. Yo creo que hay una línea roja con el PSOE, con el Gobierno y con Pedro Sánchez que yo no cruzaría jamás. O sea, yo dejaría de apoyar radicalmente al PSOE, al Gobierno y a Pedro Sánchez en el momento que se demostrara, que el PSOE había tenido financiación ilegal a través de este montaje, ¿no? Yo eso no me lo creo. Mientras que yo no me lo crea y nadie me demuestre que eso es así, yo seguiré confiando en ellos.
José Luis, la última pregunta, y luego, por supuesto, te escuchamos también en la tertulia de los martes, en la habitual, en la que participas. Pedro Sánchez, ahora mismo, con lo que sabemos, porque esto aquí ya sabes que cada día es una sorpresa, nunca se sabe, no hay un guión. Con lo que sabemos hasta ahora, Pedro Sánchez, ¿tendría que dimitir o tiene que seguir?
No, rotundamente no, tiene que seguir. No solamente tiene que seguir por él, tiene que seguir por los que confiamos en él. Porque la alternativa a esa dimisión sería abrir la puerta de la Moncloa a los fascistas, y eso bajo ningún concepto. Si la cosa se queda como está, debe resistir, y en esa resistencia tiene al menos mi apoyo y yo creo que la de millones de españoles.
José Luis Uriz, es que ricasco, y nos escuchamos en un ratito.
Venga, muchas gracias. Agur.